6 de la tarde, 22 minutos en la República Argentina. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 19 grados, una décima. ¿De qué vamos a hablar, señor Federico?
Bueno, desde hace un tiempo estamos entrevistando a distintos referentes del ámbito nacional e internacional para reflexionar a propósito de los bicentenarios latinoamericanos y en especial lo que se está conmemorando en las próximas semanas, ¿no? ¿Qué ocurrió el 25 de mayo? ¿Qué ocurrió en el centenario? ¿Y qué es lo que se está discutiendo ahora? Tal vez el primer bicentenarista que se dedicó a escribir sobre estos temas es Rosendo Fraga, quien vamos a entrevistar ahora.
Ya está en línea con nosotros, es analista político. Fraga, Federico Corbieri y Pablo García, los saludamos. Gracias por atendernos.
Gracias por llamarme.
Bien, en el año 2001 aparecieron algunos artículos suyos junto a Rodolfo Terraño. No había muchos especialistas que se dedicaran a planificar con 10 años de anticipación a pensar la política. Y recuerdo entre ellos el tratamiento de algunos temas centrales que fueron agenda en el centenario y que lo son ahora, como el de la reforma política.
Es fundamental entonces, quiero hacer eso ahora también. Es decir, no fue entonces porque en 1910 los sectores dirigentes podían mostrar un país con éxito económico, es decir, éxito en el PBI, éxito en el comercio, incluso éxito en educativo, el mejor nivel educativo de América Latina, porque la ley 1420 tenía 25 años de vigencia, éxito en materia de infraestructura, uno de los tres países del mundo, las tres ciudades del mundo era Buenos Aires con subterráneo, pero había una gran asignatura pendiente, sobre todo cuando se confrontaba Argentina con lo que Argentina pretendía hacer, que era un país a nivel de Europa desarrollada, Francia, Gran Bretaña, Alemania, y ese era el sistema político. Un sistema político viciado, un sistema político de participación limitada, votaba menos del 10% de la gente, y normalmente el que estaba en el poder a nivel provincial era quien terminaba ganando la elección. En aquel momento, esa necesidad del país de confrontarse lo que pretendía hacer y lo que le faltaba para hacer, tuvo mucho que ver con lo que pasó el año siguiente. 1911, el Congreso de mayoría conservadora sanciona la ley del voto universal, secreto y obligatorio, que en mi opinión es la reforma política más importante en los 200 años de vida argentina, como reforma política. Porque evidentemente eso generó una reflexión, una necesidad de que evidentemente esa era la gran asignatura pendiente que tenía la Argentina, que era el país más desarrollado de América Latina, pero que si quería hacer más tenía que corregir este tema. Los tiempos han cambiado, no podemos hacer analogías porque las cosas no son necesariamente igual, pero yo tengo la impresión que en materia política, en materia de calidad institucional, esta me parece la gran asignatura pendiente hoy también de la Argentina. Esto pasa quizás por el voto universal, secreto y obligatorio, como un siglo atrás, pero ¿qué pasa con lo que tiene que ver con la calidad institucional, que es, me parece, en este punto, la gran asignatura pendiente de Argentina?
Pero fíjese una cosa, a principios de siglo llega, por la particularidad del sistema electoral, un Alfredo Palacios, un referente del pensamiento social, del socialismo en aquella época, que después tuvo otras posibilidades de ser diputado, senador. Hoy en día, el cambio político, la reforma que implementó la Presidenta de la Nación hacia fines del año pasado, está cerrando, ¿no? Cerrando filas sobre las dos fuerzas más importantes que puedan llegar a capitalizar la cantidad, el piso, este 4 por mil que se discutió y que se sigue discutiendo en el Congreso de la Nación, y los avales necesarios para poder participar en política. Es como que se vuelve a cerrar sobre los sectores dominantes más fuertes.
Bueno, mire, yo creo que sí. En aquel momento, 1904, finalizaba la segunda presidencia de Roca y él había hecho una experiencia piloto. En la capital había implementado el voto por circunscripción, tomado del modelo inglés. Y ahí fue donde, ¿no es cierto?, Palacio fue electo en 1904 diputado nacional por la circunscripción de La Boca, siendo el primer diputado socialista, ¿no es cierto?, de América Latina. En 1911, este era un tema de discusión en el Congreso. Sectores conservadores partidarios del voto universal, secreto y obligatorio, tomado más bien de la Europa continental, y otros sectores partidarios del modelo anglosajón, del voto voluntario y de la circunscripción. Pero en última instancia eran discusiones, ¿no es cierto?, sobre cómo se ampliaba la participación. Yo coincido, ¿no es cierto?, con lo que usted dice de la reforma política del 2010. Me da la impresión que, sobre todo, al limitar las chances, las posibilidades de los partidos chicos, al sacar del juego a los partidos chicos, no se, me parece que no se está contribuyendo a ampliar, ¿no es cierto?, la participación. En este punto yo también coincido. No necesariamente la reforma política 2009-2010 está respondiendo a generar una mayor participación, que es un punto muy importante, porque si uno observa lo que está pasando, es que cada vez el voto positivo se va reduciendo. Empezamos el 83 con un voto positivo del 86%, voto por efectivo por candidatos, ¿no es cierto?, por partida. Y en la última elección, la del 2009, el voto positivo por partidos y candidatos quedó reducido al 66%.
Bien. Ahora, ¿cuáles son los temas, a su criterio, de agenda que deben discutirse en este bicentenario?
Para mí, para la agenda pasa, ¿no es cierto? Uno, la desigualdad social. Y vinculada a la desigualdad social, la educación pública y la salud pública. Aparte del tema de la calidad institucional, que creo que es un punto central. Yo creo que, así como la calidad institucional es una asignatura pendiente, me parece que el tema de la desigualdad es la otra gran asignatura pendiente, y vinculado a esto, la salud pública y la educación pública, que son, en mi opinión, la política de fondo y largo plazo que permite no terminar la desigualdad, pero al menos atenuarla.
Ahora, cuando uno ingresa al sitio, bueno, que usted dirige, a la página web donde hay algunos contenidos publicados en Nueva Mayoría de su estudio, encuentra que también hay un estudio pormenorizado de lo que ocurre en América Latina, ¿no? La región ha cambiado en la última década, hay gobiernos con un signo de político con mayor preocupación social, con distintos matices, cada particularismo tiene sus propias conductas. Estos bicentenarios también son bicentenarios latinoamericanos, ¿no? Venezuela, Chile, Uruguay, El Salvador, incluso Cuba, Bolivia, que es tal vez el país que más ha nacionalizado y vuelto a aquellas proclamas más independentistas de aquel centenario. O tal vez algunas, ¿no? Porque en el caso local, por ejemplo, teníamos un Saavedra empresario que tal vez no se quería independizar tanto de la corona, no lo sabemos todavía. Pero lo cierto es que hay todo un movimiento en América Latina y América Central. ¿Qué lectura tiene sobre este proceso latinoamericano?
Bueno, mire, yo creo que hay un tema que es interesante. América, los presidentes más populares del mundo están hoy en América Latina. En este momento estamos viendo terminar a Lula con 80% de popularidad en su segundo mandato, que es además el presidente más popular del mundo. Si en las encuestas universales es el presidente más popular del mundo. No solamente tiene 80% de popularidad en su país. Lo hemos visto Evo Morales terminar con 65% de popularidad en diciembre y ser reelecto. A Tabaré en Uruguay terminar con 80% de popularidad. A Bachelet en Chile termina con 81% pese al terremoto. Y Uribe en Colombia está terminando con 71% de popularidad su segundo mandato. Un fenómeno particular porque además esto está sucediendo al final de los mandatos. Cuando lo que suele suceder es que hay una alta popularidad al comenzar y hay un desgaste hacia el final del primero o segundo mandato. Entrando en América Central hay un fenómeno en alguna medida semejante o similar. El presidente de Panamá, Martínez, tiene 80% de popularidad, el de Salvador, Funes, otro tanto, Chinchilla, no era presidente de Costa Rica, otro tanto. Aún Calderón, ¿no es cierto?, en México, pese a la derrota en la elección de medio mandato y a su vez al problema del narcotráfico, está en 53% de popularidad. Obama está en 46, el primer ministro de Canadá 36, la media del liderazgo europeo no llega a 40, lo mismo de los países del Asia que hacen encuesta. Esto es un tema bastante singular, no tiene una explicación clara, no hay una hipótesis para mí muy clara, y cuidado, cuando no hay una hipótesis clara no hay que caer en la tentación de forzar la hipótesis. La economía me parece que no me lo explica, porque el 2009 no ha sido un año bueno en materia económica. La ideología tampoco, porque puede pasar como Uribe, puede pasar con Evo, ¿no es cierto?, con Evo Morales, pero lo que esto está señalando es que el promedio de América Latina es como que se está sintiendo mejor que en otros momentos, ¿no es cierto? Y esto me parece que es bastante claro. Quizás, y esto tiene que ver quizás con que la democracia se ha asumido como un, aunque tenga fuertes asignaturas pendientes en lo social, como un sistema de gobierno que puede no entusiasmar demasiado. pero que da cierta satisfacción básica a los reclamos sociales, sobre todo en algunos países, como es el caso de Brasil en este momento.
Con la imposibilidad de poder colocar en el primer puesto a Rousseff, en el caso de Brasil, ¿no? Lula tiene que competir contra Serra de alguna manera, que es un signo político opuesto, y ocurre lo mismo con Uribe, que este hombre circense, Mocus, está con grandes ventajas y posibilidades de ganar las elecciones.
Exactamente, donde además venimos de dos modelos diferentes en diciembre. Bachelet no pudo arrastrar a su candidato, que era Frei. Tabaré sí pudo apoyar y lograr el triunfo de su candidato, que era Mujica. Modelo Uruguay, modelo Chile. El 80% alcanza y el otro no alcanza. Y Colombia y Brasil, las dos elecciones más importantes de este año en la región, que además son los dos países más poblados, con más votantes de América del Sur, bueno, estamos con la duda de si se va al modelo chileno o el modelo uruguayo en cuanto a arrastrar o no arrastrar. Que es un fenómeno eso también, de un presidente con 80% de popularidad que no logre imponer su candidato, bastante singular.
Saliendo un poco del tema del Bicentenario, Michetti el otro día declaró que lo veía difícil a Macri para 2011, que lo veía mejor para 2015. ¿Usted qué piensa o qué ve?
Sí, me parece que tiendo a coincidir con lo que dice Michetti, en el sentido de que me da la impresión de que para el 2011 probablemente haya alguna candidatura al radicalismo más en una línea de centro, como puede ser Cobo, y el peronismo disidente, también presentando alguna candidatura más de tipo de centro. Con alguna candidatura de centro desde el peronismo, alguna desde el radicalismo, me da la impresión que el espacio de Macri para el 2011 se reduce. Pero además, mi impresión es que hoy la sociedad argentina ha hecho un giro al centro. Pero esto implica de que acá no hay... Pero un giro al centro no implica que la sociedad argentina quiera un Piñera, volviendo al modelo latinoamericano de análisis. Sí. Quizás lo que quiera sea alguien más estilo Serra, lo que es el candidato opositor brasileño, que claramente es una figura de centro que incluso ha planteado alianza con sectores de la izquierda.
Ahora, es un tipo de candidato que no se puede visualizar. Puede ser la imposibilidad del colombiano de Narváez, pero no hay una figura preclara acá para competir con el oficialismo actualmente que tenga esas condiciones.
Bueno, yo diría que fuera del peronismo, me parece que Cobos es una figura que tiene más imagen, más intención de voto que cualquier otro en el campo no peronista. Y en el campo del peronismo disidente, bueno, aparece Duhalde, aparece Reuter, aparecen otras figuras que habrá que ver cómo eso se articula. Mi impresión hoy, falta un año y medio y muchas cosas pueden cambiar, es que el peronismo va a ir con el kirchnerismo de un lado y el peronismo disidente del otro, por uno u otro camino. Y en el frente de lo que no es el peronismo, me da la impresión que el radicalismo va a ir con alguna figura estilo Cobos o Cobos, y del otro lado quizás, o probablemente, Carrió va a ser otra alternativa.
¿Y llega a un 40 el kirchnerismo, a una diferencia de 10?
Bueno, eso no lo sabemos hoy. Hoy no está llegando, y me parece difícil que llegue. Porque el peronismo creo que se va a dividir y hay un desgaste, ¿no es cierto? Cuando hacemos un análisis a nivel latinoamericano, los dos presidentes sudamericanos que nos llegan al 30% de aprobación son Alan García y Cristina.
Bien, igual en algunos momentos los periodistas no hacemos cursos de SPSS, no conocemos bien cómo se arman las encuestas, pero sería bueno también entenderlas un poco más. Es muy difícil a veces confiar y seguirlas. Le agradecemos los datos y también le vamos a agradecer, como siempre, la explicación pormenorizada de todos estos datos que siempre aparecen ahí en el sitio.
Bueno, le agradezco mucho el llamado.
Hasta pronto. Hablábamos con Rosendo Fraga, analista político, hace rato que anda dando vueltas Rosendo Fraga, ¿no? Sí. Digo, es uno de los tipos al que en los canales de televisión en una elección lo llaman.
Sí, pero además el manejo de los datos estadísticos es confiable. Uno puede estar de acuerdo o no con su postura política. Sí. Digamos, yo no comparto la visión que tiene Rosendo Fraga en sus artículos muchas veces, pero obviamente es un pensador lúcido de la realidad, y lo que tiene particularmente es que todos los fundamentos que utiliza están avalados muy muy fuertemente por estos datos estadísticos, que a veces, cuando hay elecciones, son quizás la pieza que se utiliza como juego para torcer un poquito esa diferencia de el indeciso. Mirá lo que dicen las encuestas, la imagen, se mezcla imagen con tendencia al voto. Bueno, en esto nueva mayoría nos ha brindado a los periodistas una herramienta más para tratar de elucidar qué es lo que pasa. Por eso Rosendo Fraga es la consulta y uno lo puede responder, tenga o no una visión más menos liberal, en mi caso personal, sobre las lecturas que hace.
Vamos a seguir con música en la radio de la universidad. No, tanda. Sabes que hablando de imagen positiva, por eso me colgué, me distraje. Estaba leyendo sobre Angela Merkel unas declaraciones, ¿no? Angela Merkel debe ser una de las líderes europeas con mejor imagen, ¿no? Él decía que la verdad que no superaban el 50% ninguno. Hubo una reducción, viste que hay ajustes en Europa, en los países europeos, por la crisis. ¿Sabes cuál es el único sector que no va a tocar Alemania?
¿Metalmecánica?
Educación.
Educación, interesante.